Bueno, estamos en el aire. El tema de hoy es el tema de la vaca, porque fíjate, hay países que tienen león rampante, tienen osos con madroño en el escudo. Nosotros tenemos una vaca. Entonces, una pregunta para los oyentes, digo, que vayan ofertando: ¿es vaca, es buey, es toro? ¿De qué raza es? Y claro, nosotros anunciábamos como la vaca del escudo y el asado del Pepe. Hay gente que propuso, incluso tenemos mail, que dicen que el que tiene que ir para el escudo es el Pepe. Me parece que es un exceso. Y antes de entrar en tema con dos especialistas que tenemos acá, Prisión y Tax, que ya los presentaremos, que todos los conocen, hemos recibido algunos mails y algunas cosas muy lindas. Gente de Paysandú que vino, se llevó unos cafés a bajo costo, sin cargo. Y hemos recibido de Estados Unidos, para que vean el carácter multinacional que está adquiriendo este programa, Carlos de León nos mandó un mail desde Estados Unidos. Vive allá desde hace 4 años. Dice que intenta mantener su uruguayés contra viento y marea y que nuestro programa lo ayuda a hacerlo. Carlos dice: deseo hacerle llegar por este medio mi felicitación a Russo Rosenkopf por su programa que nunca falte. Totalmente disfrutable de punta a punta por la calidad del ruso, por el rescate de nuestra identidad a través de las historias que allí se vuelcan. Repite un deleite para los oídos. Que se repite.
Nómbreme usted el animal. Nómbreme usted el animal que no es toro ni cebú.
La vinchuca.
Que para ayudar la salud y para que a usted le aproveche, le da la carne y la leche en generosa actitud. Tiene cola y 4 patas y cuando muge hace...
Pues ya que es fantástico, pero hay un cuento de Chesterton, el autor del Hombre que fue Jueves, donde con un telescopio, en vez de mirar otros planetas, miran una vaca y la describen, y más o menos es en el estilo de los Luthiers. Carlos Prigioni, zoólogo y autor de cientos de artículos sobre el asfalto uruguayo, y Javier Tax, antropólogo y docente de la Universidad de la República. ¿Cómo era el campo uruguayo antes de que llegara la vaca? ¿En qué año llega la vaca?
Esa pregunta es muy difícil. Inclusive hay algunos autores que dicen que Hernán Darias, si bien hizo 3 introducciones, una de las primeras en la isla del Vizcaíno y otras 2 posteriores en tierra firme, ese contingente reducido de ganado no habría sido el primer germen de lo que después fue una de nuestras riquezas, sino que la introducción por parte de los jesuitas vaqueros habría sido realmente cantidades mayores que terminaron siendo la famosa Vaquería del Mar, un establo gigantesco que tenía por límites al norte el Cebollatí, al este la Laguna Merín, al sur el Océano Atlántico y al oeste la Cuchilla Grande, y un, esto es impresionante, ¿no? Una pirca, dícese, de un muro de piedra, que empezaba en el mar en Punta Ballena y terminaba en Aiguá, con 85 kilómetros de largo. Ruso, hablando de la diferencia de nuestra muralla china.
Pero dime una cosa, con un campito de esos son presidentes de la asociación.
Bueno, ahora después vamos a comentar, pero se hablan de arriadas de 80.000 cabezas de ganado. Yo entiendo de dicho, pero no entiendo absolutamente nada de tareas rurales. Y yo le he preguntado a productores lo que habría sido arriar 80.000 cabezas de animales, y es impensable. Pero sin duda, yo creo que la introducción del ganado, y lo digo en muchas charlas a veces, fue uno de los impactos ambientales más grandes que ha sufrido esta zona del río.
Eso lo decía incluso Darwin, ¿verdad? Cuando llega por esta zona en sus viajes con el Beagle, una de las referencias claves que dice es el impacto que
tuvo. Eso fue en 1832.
Exactamente. Sí. El joven Darwin, anduvo por Maldonado, anduvo por Minas, y lo que notaba era justamente el impacto que debe haber producido la introducción del ganado en términos ecológicos y también culturales.
Y además dice, nunca me imaginé que fuera tan fácil sobornar a un funcionario de correo.
Sí, sobre todo le traiga al directorio porteño. Ahí dice que por Chaucha y Palico tenías un cambio de presidente. Oíme una cosa, pero yo lo que quiero que le transmitan a los oyentes multinacionales, como se vio, ¿cómo era el campo uruguayo sin vaca? Es difícil imaginarse el campo uruguayo sin vaca.
Seguramente tenía pastos mucho más altos, ¿verdad? Los pastos duros, que se dice que fue justamente el ganado, al comerlo, lo fue raleando.
Bueno, pero vos sabés, Javier, que yo he puesto la marca atrás, yo siempre decía lo mismo, hasta que un trabajo de la Universidad de Belgrano, publicado hace 2 o 3 años atrás, prueba de que hubo un cambio climático a partir de 1840, 1841, en donde las lluvias se disparan. Y aparentemente hasta 1840 había un clima del tipo chaqueño, con una neta diferencia entre periodo de lluvias y periodo de sequía. Llovían, hoy llueve 1.200, 1.300 milímetros anuales, llovía, ellos estiman, en ese, lo pueden abrir, es un PDF de la Universidad de Belgrano, que ustedes ponen en el buscador, precipitaciones en la Pampa bonaerense, de Stamps, es el autor, está. Llovía 727 milímetros, nada más anualmente.
A propósito de eso, están llegando noticias, es una lotería, eso de la raza y
la del escudo.
Y la del escudo, pero también los ruralistas nos piden el pronóstico del tiempo para ver de qué nos quejamos a vuelta. ¿A qué hora es el primer ordeño de la madrugada?
Sí, sobre las 6 de la mañana, aunque ahora con el tanque de frío,
esto
se puede, se queda a las 6, se levanta, toma mate, escucha la radio y empiezan a las 8
a ordeñar. A las 8, bueno, ¿no? Que 8 grados tiene para esa hora, y después 23 grados manso. Bueno, están llegando ofertas, pero hay una que es muy pintoresca. Al cabo del parque de los aliados dice que el ruso tiene que saber que es una vaca, la del escudo es una vaca por cómo mira. ¿Hay diferencia? No, tiene que ser. Bueno, es un anuncio de óptica.
Sí, la oftalmología zoológica nunca fue muy fuerte.
Mira, quería, el bloque anterior nos olvidamos de decir que el pronóstico del tiempo es una presentación de Eduardo Pichel, y además queríamos decir que teníamos para el cierre algo con el que arrancamos este bloque, y es que Isis, la diosa egipcia, tenía cabeza de vaca. Como patrona de la región de la muerte, tenía a sí mismo un papel relacionado con el más allá, como proveedora de comida y bebida para las almas que hacían su viaje por el mundo de los muertos, y era la que recibía al difunto en su entrada al más allá. Mirá qué recibimiento. Además, la diosa de los carniceros debería ser. Además, un capítulo del libro de los muertos declara que aquellos que se dirijan a la diosa en forma correcta podrán ser transportados por ella en el lomo. En consecuencia, el paraíso egipcio incluía un paseo en barca. ¿Te das cuenta? Nos tiraron el chico de lejos. La pregunta es, ¿cómo se domestica la vaca? ¿Cómo eran los antepasados de la vaca de mirada vacuna? Sí, del escudo.
Hablando de mirada vacuna, hay un libro de John Berger sobre la mirada, sobre la visión, y que justamente utiliza el ejemplo de cómo miran las vacas para mostrar que la vaca tiene, ¿cómo podríamos decir?, una humanidad por detrás, que no es un objeto, y que los humanos pueden justamente entender el sentimiento de las vacas mirándola, y también sentirse mirados por ella, ¿no? lo cual entre los tamberos también se puede percibir, ¿verdad? Ellos te dicen, ah, mira, esta vaca está ahí, la miran a los ojos y como que recibieron una especie de respuesta. Así que capaz que lo del mail, hay que mirar a la vaca del escudo, a ver cómo nos mira.
¿Cómo eran los antepasados de la vaca? Los toros salvajes de esos tiempos.
Ahí está, se le denominaba vos primigenios, ¿no? Si no me equivoco, y aparentemente se extinguieron por completo en Polonia, el último ejemplar en 1627, y de él aparentemente derivan los dos grandes tipos, que es el cebú y la vaca occidental que conocemos.
Se habla de domesticaciones en el sudeste asiático también, ¿no? A partir del banteng, ¿no? o de el Koprey. El Koprey era un gigantesco toro salvaje también, que la civilización Khmer, ¿no?, lo habría domesticado hace algunos miles de años también. Si le hablan,
a veces Khmer es la de Angkor Wat,
fantástica ciudad,
envuelta entre lianas.
Exacto. Hablan de un posible origen simultáneo, ¿no?
Paralelo
tanto allí en quizás en Medio Oriente y en en el sudeste asiático. Aparecen razas de vacas en muchos lados, y razas de vacas muy antiguas.
En América no, porque el caballo apareció en América antes que en otros lados.
En América introducen el caballo cuando ya los caballos primitivos se habían extinguido, ¿verdad? Hacía muchos cientos de miles de años que los caballos habían desaparecido cuando la conquista española, o por lo menos este Pedro de Mendoza, cuando abandona precipitadamente Buenos Aires en 1536, larga los primeros caballos.
Fíjate vos, cuando uno va a una parrilla y pide un vacío a punto, mirá toda la cultura que está deglutiendo. Schoenfelde habla de la edad del cuero, y digamos que era el material con que se hacían las botas, con que se hacían las puertas de los ranchos, las banquetas, el catre, pero había una cosa muy curiosa, que le llamaban la pelota, que era una especie de instrumento de navegación. ¿Cómo era ahí la historia esa?
Lo de la pelota era una especie de palangana hecha de cuero con un armazón de varejones flexibles que servía como una... no tenía mucho comando, indudablemente. Servía para cruzar corrientes de agua. Posiblemente el estero de Pelotas en Rocha haga referencia a algún paso en donde había que pasar en pelota. Ahí la pelota.
¡Ah,
la pelota!
Ah, eso es bacaneando, pero quiere decir que aparece en la nomenclatura.
Estero de Pelotas, exactamente, y la localidad de Pelotas en Río
de que el origen es ese. Para mí siempre fue un misterio. Mirá cómo se le dieron los misterios.
Y la pelota y el noque. El noque era una especie de recipiente igual, formado con un cuero de vaca, en donde en cada pata de vaca iba una estaca y quedaba como una especie de catre en donde se almacenaban granos, se ponían depositar sobre todo granos, ¿no? Para elevarlo y zafar del ataque de los ratones o de otros eventuales predadores.
Esto que estamos hablando creo que da la idea de la multifuncionalidad que tienen las culturas pastoriles y ganaderas el tema de la vaca, ¿verdad? Así puede servir para cruzar un arroyo crecido, como que también es la fuente de alimento. Y ni que hablar cuando entramos a la parte simbólica sobre lo que significa de metáforas de la vida social y la adoración y la divinidad, como ya mencionaba Ruth.
¿Cómo es eso de la adoración de la vaca?
Mira, hay distintas culturas en distintos lugares. Para empezar, no la vaca en sí, pero la leche, por ejemplo, ¿no?, que nosotros la tomamos como algo nutritivo, un nutriente, empieza siendo una ceremonia ritual, ¿verdad? Tomaban leche los sacerdotes y tomaban leche también los que estaban enfermos, porque se pensaba que tenía propiedades curativas. Generalmente en el sentido común, las sociedades que asociamos con lo sagrado de la vaca es la India, el hinduismo, ¿verdad? Ahí siempre hay un antropólogo famoso, Harris, que dice, bueno, en realidad puede haber una respuesta ecológica o ambiental, funcional, el que no la mataban o no la matan porque es útil para trabajar en el campo, porque da abono, en fin, porque brinda una cantidad de otros servicios que son más importantes que la carne que obtendríamos al...
Creo que el mar original del hinduismo es un mar de leche. Eso es lo que dice. Y que además en la transmigración de las almas, claro, lo que más aspira el hinduista creyente, es transmigrar a la vaca porque la respetan, porque es sagrada, pero que en el fondo del asunto debe de estar la cuestión, dicen los estudiosos, de que una vaca degollada y carneada da para 3 días, y en cambio si la conservas da leche para un país donde las hambrunas se repetían con alta frecuencia,
o como fuerza de trabajo,
¿verdad? Hay una cosa interesantísima, Russo, que inclusive se hacían vidrios con lonjas muy finitas en los ranchos, en donde eran translúcidas y permitían pasar la luz, pero no el agua ni el viento.
¿Qué es lo que hacían con eso?
Vidrios, una lonja tensada, es translúcida.
Entraba
ni viento del agua. Como para no hablar de la edad del cuero, en un momento donde no había materiales plásticos, ¿verdad?, donde no existían cuero sintético,
y ataba asientos porque clavo no había,
sin hablar, ¿no?
Tiene que hablar
todo que es tremendamente real eso de la edad del cuero, ¿no?
Estaba leyendo un artículo sobre el tema del hinduismo en Estados Unidos. Los grupos Hare Krishna hacen su ceremonia adorando la vaca, la visten de reina, hacen festejos, y lo que decía el cronista, decía, bueno, primero pasé por una buena parrillada con unos steaks norteamericanos y al lado tuve que entrar a esa ceremonia mostrando la contradicción en un país occidental de lo que pueden ser las diferencias de acercamiento, actitud frente a un animal doméstico en este caso.
Sí, acá ha llegado otro email. Álvaro de Malvin cuenta que sacrificaban 40 bueyes para Polo, en realidad hacían gran asado, seguro. Las hecatombes que hacían para que el aroma llegara al Olimpo donde estaban los dioses, que era, ¿qué aroma era? El de la parrillada, ¿te das cuenta?
Ahora que tú dices...
Este material para el carnicero, para hacer publicidad en El Espectador, ¿te das cuenta con todos estos elementos?
Incluso tengo el origen del asado con cuero. La referencia la da Roberto Butón en un libro imperdible que se llama La vida rural en el Uruguay. Aparentemente mataban la vaca, la semiparaban muerta en las cuatro patas, ¿sá? La vaciaban de vísceras, sacaban todo el sebo y la grasa y prendían fuego adentro de la vaca semiparada. Y eso, con la propia grasa del animal, se iba manteniendo en un fuego que se semicocinaba durante toda la noche, y al mañana siguiente podían comer aquello que se había cocido. Y lo da como una práctica del tiempo de los corambreros, es decir, Pavón, Cufré, José Ignacio, Maldonado, todo, de toda esa toponía eran los antiguos corambreros que venían a faenar, a robar muchas veces, ¿no?
Eran los tiempos en que las vacas morían de pie.
Desgarretadas.
Vos sabés que Butón, que era un médico rural, si no me equivoco.
Y vos Santa Clara mucho tiempo.
Nosotros lo utilizamos bastante con los estudiantes, pero hay una parte que en realidad hay que tomarla con pinza, cuando hace una crítica fuertísima a los canarios de Canelones, porque decía que cuando venían los ganaderos arreando el ganado para llevarlo a la tablada, ¿no? Al matadero, los canarios agarraban, le decían que los iban a cuidar, que les iban a dar pasto, y entonces en las noches abrían las porteras, el ganado salía, rompía los huertos y después al otro día le querían cobrar a los ganaderos por el daño, ¿no? Entonces nosotros lo manejamos así, bueno, como el prejuicio sobre los canarios, ¿no? Y toda esa idea de que eran primitivos, etcétera, etcétera, bueno, se fue alimentando también a través de la literatura sobre la vida rural.
La literatura dice que el gaucho, antes de las alambradas, en aquella época, cuereaba una vaca, no la cuereaba, cuereaba para la venta, pero se llevaba una lengua a los tientos y se hacía un asadito y el resto se lo sacaba.
Ahora después te voy a comentar otra cosa, que te levanta ya Javier también, que la primera gran desocupación del Uruguay contra el alambrado.
1870 seguramente, en la época de la Torre. Tenemos que ir ellos dicen a la tanda, yo digo cierre del movimiento yo quiero retomar un tema que mencionó Tax y que tiene que ver con el pasaje de Darwin acá. Darwin cuenta que recorriendo campo llegó a un galpón aledaño a una estancia donde había una media res colgada. Entonces, como tenía ganas de churrasquear, le pidió al patrón a cuánto le vendía un trozo de vaca, un asado, un churrasco. Y el hombre se lo ofendió y le espetó, yo no vendo carne, pegó media vuelta y se fue. Es decir, que la carne entonces era, en mi pago un asado no es de nadie y es de todo, bueno, era
no tenía un valor comercial.
Pero los paisanos se rieron de él a la hora que... quería a las 5 en punto de la tarde el té con leche, entonces no había leche, quería ordeñar, manió una vaca, la ató contra un coso, llevó una latita o no sé qué llevaría, balde de plástico no había entonces, y no pudo ordeñarla. Mirá vos, estamos dando también posibilidades a Conaprole para que publicite. Han llegado para la tómbola muchas propuestas, hay de todo lo que dicen, pero dilucidarlo de una buena vez, Carlos, ¿qué es lo que tenemos en el escudo?
Bueno, es un buey, el escudo es un buey, que es el símbolo de la abundancia, ¿no? Un buey con licencia del artista que lo diseñó, que lo dibujó, ¿no? No responde, es medio neutro, digamos, o más bien parece un animal estabulado, es un animal muy... No representa, sin duda, los primeros toros, es un buey, es un toro castrado, ¿no? Para utilizar en labranza, para utilizar en tareas agrícolas, ¿no? En un momento, obviamente, donde no había tractores, ¿no? Pero
no se ven prominencia de ninguna naturaleza.
No, no, además los escudos generalmente la distribución pública está muy alto. No, no, yo estoy medio corto de vista.
Ahora te los van a repartir en las escuelas con lupa. Y yo quería hacer referencia a una cosa muy interesante. La cultura más antigua que se conoce, la de los sumerios, 4.000 años antes de Cristo, que además fue una cultura formidable, ellos inventaron la rueda, que no es poca cosa. Han podido descubrir o reconstruir frescos donde se ve, como decías vos, los sacerdotes ordeñando a las vacas, pero con una particularidad: la ordeñaban de atrás. ¿Eso tiene que ver con el desarrollo de la ubre? Es una pregunta, vos que estás en la materia.
La verdad que no tengo la respuesta. Lo que sí sé es que ningún tambero va a agarrar y la va a ordeñar de atrás porque te patea. Incluso si está mañada, puede soltarse y todo siempre de costado, ¿verdad?
Pero Javier, pero no tendría que ver también con un ritual.
Exactamente, puede ser, ¿verdad? Las orientaciones, la posición con respecto a dónde te ubicas, pero a ver, podríamos preguntarle a algún docente, aunque
sin ninguna connotación zoófila, ¿no?
Pero no, yo no. No, pero digo, sí, bueno, la podés maniar y atrás, pero yo siempre pensé cuando leí eso, que el tamaño de la ubre no permitía, se me ocurre que el desarrollo de la ubre tiene que ver con el desarrollo de la industria del ordeño.
Sí, sin duda, y las razas que fueron diseñadas para la producción, la solando, para la producción de leche. Además, tremendamente dificultoso acceder tanto fuera, por afuera de las patas, como por entre las dos patas para abordar el ubre, ¿no?
Siguiendo con el tema que capciosamente apuntaba Carlos, decime, Javier, vos decís una cosa muy interesante, que el hombre se relaciona, fíjate vos, de manera distinta con la vaca lechera que con la vaca de carne.
Sí, eso en realidad es un poco el resultado de una pequeña investigación que hice en su momento con tamberos de una zona que es Villa del Rosario, allá en el suroeste de La Valleja. Y creo que acá es interesante, ya que hablábamos antes del buey, también mencionar la relación con los bueyes, de los trabajadores, ¿verdad?, labradores, es muy parecida también en algunos aspectos con la tambera. Y estoy hablando de productores pequeños, ¿verdad?, con un rebaño de 20 vacas, 25, o sea, después cuando la escala aumenta hay cambios importantes. Pero creo que lo interesante es, hay una mezcla de confianza y dominación con respecto a la relación de los tamberos, los hombres, con la vaca lechera, que creo que en el caso de la vaca de carne es dominación casi absoluta. Cuando digo confianza y dominación es que por un lado es el control sobre su reproducción, el control sobre su alimentación, pero al mismo tiempo una relación de confianza, porque si la vaca no está en un buen vínculo con quien la va a ordeñar, ¿verdad?, aguanta la leche y es difícil ordeñarla. O también por el tema de la rutina, comienza a haber algunos problemas en el tambo y se desordena todo. Y ahí me acuerdo una anécdota y con eso, que había una vaca que armaba líos de días. Y ese día se calentó el tambero, un muchacho joven, y le partió una barra de metal en el lomo. Y hubo que suspender el ordeño por ese día, porque ya las otras vacas también, asustadas, empezaron a correr para un lado, para otro, para el otro. Entonces creo que esto de la confianza y el verlo todos los días, ¿verdad?, genera un vínculo de intimidad muy, muy grande, que creo no existe con la forma de producción nuestra de extensiva de vaca de carne.
Mira, acá llega un mail que creo que te lo dedican de alguna manera a poder decir. Dice, las vacas patean hacia adelante, no hacia atrás.
Gracias, José Luis, pero en todo caso mis maestros en los tambos, en todo caso me habrían querido decir otra cosa, pero también me decían, no vas a por atrás.
Bueno, por la patada, ¿no? Las vaquerías del mar, Carlos.
Hay un clásico que se llama Viaje a las vaquerías del mar, de dos curas, dos jesuitas, el hermano Silvestre González y el hermano Juan María Pompeyo, quienes en 1705... vienen con un convoy de 300 mulas, repito, 300 mulas, que vienen todos de las misiones, de las estancias misioneras, todo por la Cuchilla Grande, pasan por el Cerro Bataví, por el Cerro Largo, lo que es hoy Santa Clara, Tupamaé, Cerro Chato, Valentines, después decidían un poco, para traer, ¿qué transportaban esas mulas que trae el hermano Silvestre González y Juan María Pompeyo? Traen tabaco y aguardiente para los jesuitas vaqueros, quienes estaban vaqueando. Es decir, quienes eran los jesuitas vaqueros eran guaraníes reducidos, que venían comandados por la Compañía de Jesús. Hoy día mantiene todo un rango militar dentro de su estructura, ¿no? Que sin duda la puso muy nerviosa la corona española en algún momento, ¿no? Toda esa estructura, hay un comandante general, capitanes, sargentos, ¿verdad?
Lo plantea Ignacio de Loyola.
Bueno, claro. Y bueno, traían...
Y ahí la rebeldía de los vascos, que no se llama Iñaki, no se llama.
Estaban arriando ganado para llevar hacia las estancias misioneras del norte, ¿no? En la famosa vaquería del mar, en donde este hermano Silvestre González llevó un diario día a día, por eso llamaba así, Carlos María, casi, no se llamaría mensuario, semanario, yo también, a toda la aclaración, pero la cuestión es que es muy interesante porque ahí aporta muchas cosas del paisaje y menciona muchas especies hoy extintas, como el pecarí de collar. Le daba mucho trabajo los guaraníes reducidos, tenía que estar permanentemente buscándolos, había pequeñas escaramuzas con guanoas infieles, o guanoas, por mantener el término que utiliza, guanoas infieles. Ahora, te pregunto a vos, Javier, ¿por qué dice guanoas y agrega infieles? ¿Había guanoas reducidos?
Según Diego Braco, en sus crónicas, ¿no?, sobre el hueso de charrúas, etcétera, habría algunos, ¿verdad?, que podrían haber sido reducidos.
Porque siempre me llamó la atención porque aclaraba y decía guanoas infieles, ¿no?
Tenemos que ir a una entrevista. Eso de reducción que suena a cementerio. Vamos a una entrevista con Raúl Núñez, que trabajó durante 7 años el tema de la vaca. Tiene, entre otras cosas, 5 obras de teatro referidas a ella. Pero quiero comentar que está en cartel una obra de Shevchenko, Vacas Gordas, que es una historia fantástica porque es una vaca que roban y llevan al frigorífico de reglamento. Al anglo, y es la única vaca que hay en un frigorífico donde trabajaron 3.000 personas y que dirigió un entrañable amigo, fundador del galpón hoy desaparecido, el chino Capodónico. Adelante con la entrevista.
La vaca, el objeto de deseo nacional. El Uruguay frente al camisero. La fiesta de la carne se despliega frente a nosotros. La vaca, el mismo tema que se repite hasta el hartazgo en los libros de la escuela. No puedo rememorar esto sin acordarme del Uruguay for Sport, de la guitarra negra de Zita Rosa, de esa vaca blandidera y tonta que hace un rato pasaba en el corral y ahora entra dudosa al tubo. La cuestión primordial de la vaca es la misma que la del lema de la bandera de los 23 orientales, libertad o muerte, ya que o está libre en el campo o muerta, colgada y clasificada en las camiserías. Una vez leí que, de acuerdo con el tamaño del cerebro de la vaca, sería capaz de abrir la portera del brete e irse a escapar. Sin embargo, no, ahí se queda, rumiando con esa mirada perdida. Creo que pocos o nadie aquí en Montevideo llegaron a proponer la vaca como tema central, como eje obsesivo de la serie de espectáculos que justamente denominamos Esto no es una vaca. En estos 5 años que trabajamos nunca nos faltó material, pues tuvimos la vaca loca en Europa y, para no ser menos aquí, todo el tema de las cosas. Es decir, los medios de comunicación masiva nos mostraban indistintamente a militares con rifles disparando a un grupo de vacas y luego una pala mecánica apilando los cadáveres en una fosa con mucho. ¿Por qué la vaca? Una vez dijo Mallarmé, toda abundancia es estéril. Hablar del Uruguay es hablar de la vaca.
Temblando con el frontal partido por el marrón, por el marronero, cae sobre sus costillas, pesada como un mundo, la red.
¿Qué tendrá la vaca? La vaca está triste. Como el poema de Rubén Darío. Pues, ¿hablaste vos del tema de la tristeza de la vaca? ¿Qué la angustia?
No, el tema de la tristeza es un... La garrapata transmite una enfermedad conocida popularmente como la tristeza por la sintomatología que presenta la vaca, es decir, se presenta caída, de ahí el nombre de la tristeza, es decir, la causa, un vector que es transmitido por la garrapata, ¿no? Por una de las especies de garrapata.
Bueno, tenemos que ir al cierre, ya nos enteramos de la tristeza de la vaca, y Raúl Núñez dice que trabajó durante 7 años, lo que no recuerda, la cita bíblica, o la narración bíblica donde el faraón tiene un sueño de 7 vacas flacas, y lo llama José, que le interpreta el sueño, que es un antecesor de
Freud.
De los freudianos, te das cuenta. Claro que hoy por hoy tenés un sueño de esta naturaleza y conviene llamar al 0800 14 14 y consultar con Boris Christoph. Mirá, acá siguen llegando mail, pero parece que más que cultura vacuna es cultura futbolera, porque Pablo de San José de Carrasco, para saludar a Morir, y que está, no, ya lo vi, la vaca patea hacia el costado y en redondo, Pablo de punta Carretas. Eduardo de Canelones dice que la vaca que patea para adelante es la europea, o sea que la nuestra, la que patea para atrás, es la de Cebú. Esto parece el seleccionado.
Hay que, eso es seguro, juega mejor la vaca. Entonces, patea en el redondo, patea para adelante, patea para el
costado. Yo les recomiendo que la maneen igual.
Patea
y después discutimos para dónde patea.
Mira, aquí hay una cosa muy linda de Don Quijote. Vaca y carnero, olla de caballero, dice el viejo refrán castellano. Sin duda pensaba en el Cervantes cuando hace una referencia a lo que comía como modesto hidalgo de provincia. Una olla de algo más vaca que carnero salpicó en las más noches duelos y quebrantos los sábados. Más vaca que carnero significa, por esencia, olla pobre. Hoy por hoy, pobre olla. Vos tenés un montón de razones a propósito de la vaca. Claro, me recuerda aquello de Martín Fierro. Se va cayendo gente al baile, más vaca será tu madre. Y ahí se empiezan a las puñaladas con él.
Con el negro, ¿no?
Con el negro, sí.
Sí, hay algunos refranes, yo seleccioné, te cuento dos que son con referencia a las características de una mujer en particular. Dice, mansa como lechera, de ordeñar sin manea. Y la otra, un poquito más.
Movimiento feminista.
Sí, esa peor, vaca que cambia querencia se atrasa en la aparición.
Ah, ya está, sí. Y nombres de vaca tenía también.
Sí, justamente con aquello que decía de la relación entre los tamberos con el ganado, el lechero, ¿verdad? Creo que lo diferencia... Algo que se está perdiendo, porque con la caravana, el aumento de los rebaños, cada vez hay menos memoria para los nombres. Pero aquellos que le ponen nombre, yo tenía algunas que es según el origen de dónde vino, ¿no? Entonces, por ejemplo, si fue un vecino el que la vendió o que se la prestó y todo, mantienen el nombre del vecino y es una forma de un mapa social de la comunidad a través de los nombres de las vacas. Otra forma son las actitudes de las vacas, ¿no? Entonces, sí, mansa, etcétera. Pero hay algunas que son matrera, golosa, encantada, sargenta, cagona, loca, ¿sí? Y también según la circunstancia de cuándo nació, cómo nació, ¿verdad? Descaderada, dominga, renqueta, en fin, se puede hacer todo una historia con los nombres.
Me lo contó un amigo, Octavio, que era de San Javier. Octavio Sanriengler, uno de los rehenes que ahora está en Suecia y peleando el Nobel. El padre era ruso, el segundo apellido es Golovchenko, como la autora de la obra de teatro. Entonces, el padre se comunica con el vecino y le interesa la reproducción. Entonces, a media lengua habla con el vecino, que era criollo, y le dice, yo vaca, tú toro, ¿juntamos? ¿Qué problemas tuvimos con el alambramiento de los campos? Sí, aparte de los pueblos errados.
Muchos sociales que nos podrá comentar Javier. Y algunos problemas también... sobre el impacto ambiental, sí, seguramente, ¿no? Se habla, recuerdo haberlo leído y mencionaba otro autor, Javier, en el libro de Barram y Nahum, que se produce una gran primera desocupación cuando era alambrado. Porque claro, grandes estancias precisaban 20, 30 peones que durante todo el día contuvieran a la vaca.
Claro.
Y cuando aparece el alambrado, es mucho más fácil, las vacas no se van, quedan... reducidas a un determinado potreo, puede ser grande, puede ser chico, pero allí no se van. Y por lo tanto, se produce, dice una primera gran migración hacia los centros urbanos. También...
aparecen los agregados.
Seguro, los agregados. Y también, seguramente, eso tuvo un impacto sobre las manadas de venados de campo, ¿verdad? que de alguna manera las compartimentó, ¿verdad? Eso es un tema que no está nada claro, porque el venado del campo casi se extingue, reducido hoy a dos poblaciones, una del sur, en Rocha, y otra en el norte, en Salto, en la zona de Lerungua, en Tapao. Pero seguramente tuvo un impacto, no solamente la vaca, que compite seriamente con el venado del campo, sino que también ese alambrado compartimentó los hábitats, fragmentó los hábitats, es el término, Javier, de alguna manera, ¿no?
¿Por qué decimos que la vaca es invisible?
Mira, la vaca es invisible en términos culturales, creo, en el Uruguay, porque cuando uno sale a buscar en las artes plásticas, ¿verdad?, en el cancionero, en fin, compite muy fuerte con el caballo. La nuestra es una cultura ganadera, extensiva, similar a la de las grandes llanuras de los Estados Unidos, similar también a otras regiones del mundo, estoy pensando un poco en Australia, pero donde el caballo es el animal centro, ¿verdad? Es el transporte, es el arma de guerra, lo necesario para el trabajo también con el ganado, ¿verdad?
Es la diversión por carreras, ¿sabes?
Claro, y yo estaba mirando acá los números, hay 11 millones de cabezas de ganado vacuno, ¿verdad? O sea que si lo dividimos,
cuatro vacas por habitante,
¿verdad? Sin embargo, no estamos rodeados de vacas, en el sentido que uno las ve cuando sale a viajar por el campo, por el interior.
Cosa que sea la literatura en el cancionero, aparte comparación de Alfredo, que
claro,
ni hacía falta mencionar, claro, que era de guitarra negra, Alfredo Quintarro.
Cuando comparamos con otras culturas pastoriles, como los Nuer, los Masai, ¿verdad?, en África Oriental, donde toda la cultura está centrada realmente en el ganado, ¿verdad?, simbólicamente, prácticamente, en nuestro país es mucho más invisible. Y capaz que este tipo de programa sirve para darle un poquito más de visibilidad positivamente y no con el rifle sanitario, que fue la última vez que me parece todos nos dimos cuenta de que había vacas en el Uruguay y eran importantes para la gente, sobre todo que vive en el campo.
Sí, bueno, nosotros lanzamos el tema de la tristeza de la vaca y Rubén Darío, que es nuestra princesa. Tenemos que ir al cierre y nos vamos a ir con unos consejos muy interesantes que hace Jonathan Swift, no el inventor del frigorífico, sino el que escribió los viajes de Gulliver. Este es un fragmento de algo que dice, consejo a los criados. Y dice así, si la envían a usted de compras, adquiera la carne más barata posible. Pero al rendir cuentas, cóbrele a su patrona el precio más alto. Lo cual es justo, ya que nadie puede permitirse el lujo de vender al mismo precio que compra. Jure que usted no pagó más de lo que los carniceros le pidieron. Bueno, este es un tema para el Ministerio de Ganadería, Pepe. A ver cómo arreglas este estofado.
¿Sabe que le dice para canal, asado, no? Agarra fibra y un montón de nervios.
Y un montón de nervios, mirá.
En nuestro próximo programa, a 180 años del desembarco, este es el mes de los 33 orientales. El próximo jueves lo tendremos a todos acá, con Rosenkopf, el que nunca falte.